Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es viernes 25 de agosto, son las 9 de la mañana con un minuto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Listo el memorial en la Ley del Monte. Como un espacio de reflexión de memoria y para exigir la no repetición de sucesos violentos, será presentado a la comunidad este sábado 26 de agosto. Sector ganadero debe figurar en negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, indica Soraya Flores. La diputada federal por el Distrito 02 exhortó al Consejo Coordinador Empresarial y dependencias del gobierno no olvidar a los ganaderos durante las negociaciones del tratado e instó a demandar mayor calidad en los lácteos que entran al país, así como los que salen. Culagos abre sus puertas al conocimiento en temas de inteligencia y computación. En rueda de prensa, autoridades administrativas y organizadores ofrecieron detalles acerca de las actividades del 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y de la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, que están próximas a realizarse del 4 al 8 de septiembre en el Culagos. Entre el erotismo y el gusto por compartir la poesía. Este viernes y sábado el poeta chileno Mauricio Torres Paredes estará visitando la ciudad, presentará un libro de su autoría y participará en una lectura colectiva junto a literatos laguenses. Y como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana, más adelante te presentamos nuestra agenda cultural. En información estatal, más de 7.000 funcionarios en Jalisco sin declaración patrimonial. En un plazo de 15 días deben remitir sus declaraciones o de lo contrario se procederá a la sanción. Y en Vallarta se pudre hospital. El Hospital Regional de Puerto Vallarta está en agonía, le duele todo y tiene diversas carencias, planta de luz, aire acondicionado, cámara de refrigeración en la morgue, equipo personal, medicamento, entre otros. En los titulares nacionales, 10 priistas van por la candidatura presidencial, indica Gamboa Patrón. El coordinador de los senadores del PRI detalló que entre los aspirantes rumbo al 2018 están José Antonio Meade, Aurelio Nuño, José Narro, Miguel Ángel Osorio y Enrique de la Madrid. Y Ombudsman de Coahuila y policías encubren a los agentes que provocaron la muerte de un hombre. Testigos aseguran que policías provocaron las lesiones que mataron a un hombre, pero para el ombudsman en Coahuila, los únicos errores de los agentes fueron el incurrir en ejercicio indebido de la función pública e insuficiente protección de personas. En información internacional, Texas espera a Harvey, un huracán con potencial devastador. Se espera que toque tierra esta noche y mañana temprano, convertido en el ciclón más potente en 12 años, evacúan ciudades. Y la justicia surcoreana condena al heredero de Samsung a 5 años de cárcel por corrupción. Lee Jae-jong es declarado culpable de soborno, malversación de fondos, perjurio y ocultación de bienes en el extranjero.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Ya es viernes y te agradecemos mucho que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, es un gusto saludarte. Te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información más importante, información de carácter local. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. También nos apoya en los titulares del día la prestadora de servicio Pamela Monteón Brito. Es viernes, en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos al doctor Sergio López Mena. También en entrevista nos acompañarán Alfonso Díaz Tobar y Lilian Paola Ovalle, quienes son integrantes del colectivo RECO. Ellos estarán con nosotros charlando sobre la tercera jornada Memoria que Resiste, en cuyo marco se está realizando un memorial en el predio denominado La Ley del Monte, esto a nombre de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013, así también como de todos los desaparecidos de Lagos de Moreno. Pues aquí la información, lo que te tenemos preparado para ti esta mañana. Recuerda también que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos, si gustas, a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Listo el memorial en La Ley del Monte, como un espacio de reflexión, de memoria y también para exigir la no repetición de sucesos violentos, será presentado a la comunidad este sábado 26 de agosto.
Luego de 3 días de trabajo intenso de familiares, voluntarios y del colectivo RECO, ha sido concluido el mural en el predio denominado La Ley del Monte, que recordará los hechos violentos ocurridos ahí el 7 de julio de 2013. Se ha logrado, como ellos mismos afirmaron durante el proceso, dar vida a un lugar en el que solo había muerte. Siendo el primer mural de su tipo en el estado de Jalisco, un trabajo colectivo lo ha convertido en espacio de reflexión, para pensar la memoria y a su vez exigir la no repetición de sucesos violentos. Escuchamos a Alfonso Díaz Tobar, integrante del colectivo RECO.
Víctimas, ¿no? Que desafortunadamente hemos ido acumulando pues a lo largo del territorio, ¿no? Entonces, pues ese trabajo que hacemos nosotros es de ir marcando, de ir diciendo que estos espacios deben ser ya no de la comunidad, que deben ser ya de todos, porque todos tenemos que tomar ejemplo de lo que pasó ahí para no repetirlo.
Desde hace aproximadamente 5 años, el colectivo RECO ha colaborado en el rescate de espacios en memoria de las víctimas de diversos hechos violentos del país, especialmente de los ocurridos luego de la declarada por el expresidente de México, Felipe Calderón, guerra contra el narcotráfico. Sitios que fueron testigos de hechos dolorosos en Tijuana, Chihuahua y en la Ciudad de México, para los que también se ha luchado por lograr su extinción de dominio a favor de los familiares de las víctimas y no del Estado. Proceso que también acompañarán en el caso de los jóvenes y un adulto asesinados en La Ley del Monte. Habla Lilian Paola Ovalle, también integrante del colectivo.
La idea que siempre han tenido los familiares y que nosotros acompañamos es no solamente pues, tener un mural y dejarlo allí, sino tener un espacio vivo por él. Por eso es tan importante recuperar el predio. Necesitamos mucho el apoyo de la comunidad, ¿no? O sea, porque necesitamos firmas. O sea, lo que más o menos nos dijo el abogado es que si es como un espacio legal, pero también es un espacio político lo que tenemos que buscar. Entonces, es que como ciudadanía entendamos la importancia de estos lugares de conciencia, que estos lugares tienen que estar en las manos de las víctimas y de la sociedad civil para que sean lugares que sean importantes para nosotros para la nueva petición. Entonces, eso no se logra solamente con este mural, es una serie de actividades donde tenemos que comprender que no es un proceso de la noche a la mañana, que va tiempo y tenemos que tener paciencia, pero perseverancia.
En el cuarto día de actividades de la tercera jornada Memoria que Resiste, se llevaron a cabo 2 talleres dirigidos especialmente a familiares de las víctimas, pero también al público interesado, uno sobre los lugares de memoria en Latinoamérica y otro de Bordados por la Paz. El mural colectivo será presentado oficialmente a la comunidad el día de mañana, sábado 26 de agosto, junto a una serie de actividades que darán inicio a las 10 de la mañana en el predio La Ley del Monte, por el camino a La Sauceda. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues además de una invitación para que acudas a la presentación de este mural en el predio La Ley del Monte, que se encuentra por el camino a La Sauceda, hacemos un llamado a las personas para que pues se muestren solidarios con esta causa. Lo mismo para los medios de comunicación locales, para que dejen de estar ausentes o de mostrarse pues desinteresados o poco comprometidos con este tipo de situaciones, y en especial pues con las familias que han sufrido de alguna desaparición forzada, que alguno de sus familiares desgraciadamente ha desaparecido o incluso ha resultado muerto en este clima de violencia. En más información, sector ganadero debe figurar en negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, indica Soraya Flores. La diputada federal del Distrito 02 exhortó al Consejo Coordinador Empresarial y Dependencias del Gobierno a no olvidar a los ganaderos durante las negociaciones del tratado. Instó también a demandar mayor calidad en los lácteos que entran al país, así como los que salen.
La diputada federal, Soraya Flores Carranza, manifestó su postura ante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al indicar que el sector ganadero, específicamente el de la zona Altos, debe ser tomado en cuenta para beneficio de los productores y consumidores. Pidió que el Consejo Coordinador Empresarial y las dependencias de gobierno involucradas en las negociaciones tomen en cuenta la importación de productos lácteos por parte de Estados Unidos para demandar igualdad en el tema.
Pero lo que yo hablé en mi postura es que el equipo que está representando al país, que es un equipo conformado por el Consejo Coordinador Empresarial y por las dependencias de gobierno, no se olvide de este tema, que si se va a quedar el tema de la importación de leche, pues que pidamos ahora piso parejo. Me refiero, Estados Unidos trae más productos aparte de la leche en polvo, entonces que nosotros también podamos exportar esos productos, que lo que ellos importen en México, nosotros también lo podamos exportar.
No obstante, Flores Carranza mencionó que si bien se debe exigir calidad en lo que entra al país, de igual forma debe pedirse en los productos que se elaboran en México y van a Estados Unidos, por lo que deben acatarse las normas de calidad.
Pero también hay que seguir cuidando el tema de calidad e inocuidad. Ellos son muy exigentes con el tema de inocuidad y calidad. ¿Qué es esto? Que los productos estén libres de bacterias, de cualquier enfermedad, que los productos cumplan con un estándar. Entonces, eso es lo que nosotros también pedimos. Entonces, si la leche, ellos no han podido controlar su enfermedad de vacas locas en Estados Unidos, pues vamos a pedir que no entre leche cruda. Y de cierta forma vamos a seguir protegiendo el mercado nacional, que no haya competencia desleal.
Aunque la actividad de Flores Carranza en el tema ha sido a distancia, la diputada federal asegura que este rubro la mantiene ocupada desde el inicio de su gestión. Aseguró ser la voz de todos los productores de leche, tanto pequeños como grandes, ya que merecen la misma atención. Para tal acción, dijo manifestarse en la Secretaría de Economía con la elaboración de normas para queso, yogur y leche en polvo que en estos días terminaron de hacer. Aseguró que con ello se fortalecerá el mercado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Llámanos o escríbenos. Recuerda que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos hagas tus reportes, tus denuncias, tus quejas o tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Si gustas, también puedes llamarnos a los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos, tenemos más información para ti. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con más información. Culagos abre sus puertas al conocimiento en temas de inteligencia y computación. En rueda de prensa, autoridades administrativas y organizadores ofrecieron detalles acerca de las actividades del 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, así como de la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Esto a realizarse del 4 al 8 de septiembre en el Centro Universitario de los Lagos. En la capital del estado tuvo lugar el día de ayer una rueda de prensa convocada por autoridades y académicos del Centro Universitario de los Lagos. En ella se ofrecieron a los medios de comunicación e interesados los pormenores sobre un evento a realizarse del 4 al 8 de septiembre en nuestra casa de estudios. Se trata del 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, en los que alumnos y maestros tendrán la oportunidad de presenciar conferencias magistrales y plenarias, además de cursar algunos talleres en el área de cómputo e inteligencia artificial. Quienes se encuentran detrás de la creación del evento son la Red en Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT y el Instituto Nacional de Astrofísica y Electrónica. En esta ocasión, por primera vez, el seminario llega a la Universidad de Guadalajara y quien presta sus instalaciones y trabaja en la logística es el CULA. Escuchamos al doctor Miguel Mora González, quien es investigador del CULAGOS y se encuentra dentro del comité organizador.
Tendremos 19 conferencias plenarias con conferencistas de primer nivel, algunos reconocidos con el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, algunos otros también premiados con el premio Enrique Díaz de León que otorga la Universidad de Guadalajara. También tendremos 12 talleres dentro de la escuela, lo que se le conoce como el ENAIC. Estos 12 talleres van a ser para todos los estudiantes universitarios. Además, tendremos 3 conferencistas magistrales. Estos 3 conferencistas magistrales son 3 premios nacionales de ciencias. Solo hay 4 premios nacionales de ciencia en el área de cómputo y de esos 4 vamos a tener 3 en Lagos de Moreno.
Por su parte, el investigador Jesús Ricardo Sevilla Escobosa, quien también forma parte de la plantilla académica e investigadora del CULAGOS y coadyuva en la organización del seminario, resalta la importancia de que este llegue hasta el CULAGOS, pues es reconocido el liderazgo que tiene el plantel en las ingenierías de mecatrónica, electrónica y bioquímica, carreras íntimamente relacionadas con los temas que se abordarán en el seminario. Escuchamos la voz de Sevilla Escobosa.
CULAGOS desde hace un poco más de 10 años ha apostado por la innovación. Los pilares, sin demeritar las otras carreras, son mecatrónica, electrónica y sobre todo la parte bioquímica. La idea de la computación inteligente se da en el marco de la inteligencia artificial. Como objetivo global es reproducir o emular el proceso de aprendizaje del ser humano. ¿Por qué se relaciona esto con la mecatrónica? Mecatrónica como tal busca la generación de máquinas finas en el sentido de la toma de decisiones y sobre todo la interrelación que se da entre el mundo de electrónica, mecatrónica, con la parte biológica, ha dado grandes frutos.
Para mayores informes sobre el 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, pueden consultarse la página oficial del Centro Universitario de los Lagos, www.lagos.udg.mx, o la página de Facebook denominada CULAGOS. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Entre el erotismo y el gusto por compartir la poesía. Este viernes y sábado el poeta chileno Mauricio Torres Paredes estará visitando la ciudad. Él presentará un libro de su autoría y participará en una lectura colectiva junto a literatos laguenses. Están programadas para este viernes y fin de semana varias actividades gratuitas y abiertas a todo el público. Se trata de eventos culturales encaminados a cuestiones literarias e históricas y son organizados por el Centro Universitario de los Lagos y algunos más surgidos de la gestión independiente y el apoyo de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Uno de estos eventos es organizado por Rocío Serrano, quien acogerá al escritor chileno Mauricio Torres Paredes y este a su vez presentará uno de sus libros y participará dentro de una lectura colectiva junto a otros poetas oriundos del municipio. De manera específica, hoy viernes 25 de agosto, el mismo Torres Paredes presentará su libro La Rebelión de la Falla en el Salón Carlos Elguera de la Casa de la Cultura, esto en punto de las 8 de la noche. Escuchamos a la gestora cultural Rocío Serrano, quien se encuentra detrás de la organización del evento y habla acerca del autor.
Él, bueno, Mauricio Yo creo que es como todos, un poeta inquieto. Él empieza a escribir desde los 17 años. Y Mauricio es muy humano. Mauricio nos platica, por ejemplo, que su papá le leía mucho. Y entonces él se hace muy sensible a muchas cosas. Cuando él empieza a escribir, pues se da cuenta de que con la poesía puede transformar. Trabaja con la editorial Niño Down, porque a él le interesa mucho como este acercamiento más personal. No solo de escribo y acá me quedo de divo, ¿no? Sino que él participa mucho. A él le gusta la interacción y eso es lo que a mí se me hace muy padre.
Torres Paredes cuenta ya con una amplia trayectoria dentro de los círculos literarios latinoamericanos y chilenos. Ha publicado libros de poesía como Al mundo le hace falta un orgasmo más, Adicción, Adicción, El futuro prometido, Orgasmos, trilogía de fin de siglo, Todas las playas del planeta y antología de poesía política Desmanes. Ahora viene a presentar su libro La rebelión de la falla, una antología de sus mejores trabajos, después de haberlo dado a conocer en otros estados del país. Aquí la voz de Rocío Serrano, quien habla acerca de la obra del escritor chileno.
Yo creo que hasta por los títulos te pudiste dar cuenta que le gusta mucho el erotismo, pero no un erotismo, no es vulgar, no es un erotismo común, sino que él con imágenes te va ayudando a que tú vayas interpretando sus palabras y sintiéndolas al mismo tiempo. Yo creo que eso es la gracia de Mauricio. Es un erotismo fino y además su erotismo no es solamente sobre así hablar del cuerpo, sino hasta cuando habla de las ciudad, te la describe de una manera que se te antoja conocer la ciudad, porque yo creo que su poesía es como muy sensible.
Asimismo, además de la presentación del libro, el sábado en punto de las 6:30 de la tarde, Torres Paredes participará en una lectura de poesía colectiva. Esta se realizará en la biblioteca María Soiné de Helguera y en ella también estarán leyendo junto al poeta los laguenses Edgar Macías, mejor conocido como Cronos, y José Manuel González, además de la poeta tapatía Rosana Camarena. Ambos eventos son totalmente gratuitos y abiertos al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
El dólar se encuentra en 17 pesos con 69 centavos a la compra y en 17 pesos con 69 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $45.50 por barril.
Señal Clima.
Llegó el momento ahora de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy en Lagos de Moreno y también para el fin de semana. Nos enlazamos entonces hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. A nivel nacional, el huracán Harvey se encuentra a 290 kilómetros de Corpus Christi, Texas, y de acuerdo al pronóstico de trayectoria, se recomienda proteger a personas, animales y bienes de los daños que cause, con vientos máximos de 165 kilómetros por hora, tormentas y chubascos de moderados a fuertes, así como de la marea de tempestad. También se sentirán sus efectos en Tamaulipas y Nuevo León, la frontera de México, Estados Unidos. Hay una onda tropical con movimientos al oeste que afectará por la noche con tormentas y chubascos a Chiapas. Otra onda tropical afectará con nublados y lluvias a Michoacán, Colima y Jalisco. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará de despejado a medio nublado con viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, noche, nublado, posibilidad de lluvia aislada. Viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura en la mínima de 14 a 15 grados Celsius, se espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 28 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 9 minutos. El pronóstico para el fin de semana, el sábado, estará nublado con posibilidad de lluvia por la tarde a noche. Domingo, sol y nubes con lluvia aislada. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información acerca del clima que tendremos aquí en Lagos de Moreno. También agradecemos a las personas que se comunican con nosotros, tanto a través de nuestros teléfonos como pues a través de nuestras redes sociales, que también están disponibles para ustedes, acerca de la nota que les presentamos esta semana de la investigación especial que realiza este espacio sobre pues la muerte del joven Joel Salas Armendáriz. Presentamos esta semana la nota titulada Vacío informativo en caso Joel Salas. Al respecto, Lulú Noriega escribe: yo pienso que lo dejen descansar en paz, porque lo que no hizo nuestro presidente, pedir cuentas al encargado de nuestra seguridad en su momento, ya no lo hizo. También yo pregunto a nuestros regidores qué han hecho en las juntas de cabildo sobre este asunto, porque mal o bien también están por el pueblo en ese lugar, porque en sus campañas también prometieron lo mismo que el presidente municipal. Así, mi querido pueblo, acuérdese en las siguientes elecciones de todos los que todos los partidos valen madre. También Lupita Delgado escribe: y ya nadie dice nada y ni el gobierno se acuerda. ¡Qué coraje! Pues les agradecemos mucho que estén al pendiente de la información que publicamos en nuestra página oficial Señal Informativa Lagos en Facebook. También recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter en @SILagosUDG. Tienen a su disposición también nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Nos encantaría recibir sus opiniones, sus comentarios, también sus reportes. Con gusto estaremos dándoles lectura aquí en Señal Informativa Lagos. Pues vamos con otro corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Ya nos acompañan en cabina Alfonso Díaz Tobar y Lilian Paola Ovalle, quienes son integrantes del colectivo RECO. Ellos nos hablarán sobre la tercera jornada Memoria que Resiste, en cuyo marco se está realizando un memorial en el predio denominado La Ley del Monte, a nombre de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013 aquí en Lagos de Moreno, así como de todos los desaparecidos de Lagos de Moreno. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a ti por abrirnos este espacio y buenos días a toda la audiencia.
Pues gracias. Platíquenos en qué consistió esta tercera jornada Memoria que Resiste aquí en Lagos de Moreno, chicos.
Bueno, esta jornada es una jornada, como su nombre lo dice, es una jornada de recuerdo, de memoria. Fue toda una semana, iniciamos el lunes, y es todo un ejercicio para resignificar un espacio de dolor, que no es solamente un espacio de dolor para Lagos de Moreno, para Jalisco, sino yo creo que para todos como humanos, ¿no? Nos toca a todos como humanos lo que es, los hechos que sucedieron allí. Entonces, es toda una jornada donde estuvimos trabajando, sobre todo los familiares de las víctimas, la sociedad empática estuvo trabajando en este espacio para resignificarlo. Constaba con pues una actividad de muralismo, siembra por la paz, trabajamos un taller de sobre memoria y vamos a hacer también una intervención de marcar algunos lugares que también están relacionados con este hecho como un acto de recordar lo que aquí pasó, y vamos a concluir mañana sábado a las 2 de la tarde con la inauguración de este espacio, de este espacio de memoria que se está tratando de resignificar.
¿Quiénes estuvieron participando?
Bueno, principalmente fueron los familiares de las víctimas de estos lamentables sucesos de hace 4 años, algunos otros colectivos, como Colectivo RECO, Por Amor a Ellos, también tuvimos el apoyo de la radio universitaria, estuvo coordinado por el Colectivo RECO, y pues hemos tenido muchas muestras de cariño, de solidaridad, de apoyo, pues ante estos sucesos que si bien ocurrieron aquí, pues son dolorosos no solo para todo el estado de Jalisco, sino para todo México y para toda la humanidad, ¿no? Por eso justamente decimos que se deben recordar que este lugar tiene que cambiar de nombre, tiene que cambiar la vibra, tiene que cambiar el significado, porque de ser un lugar donde hubo muerte, donde hubo dolor, se tiene que convertir en un lugar donde ahora haya vida y donde también debemos aprender que estos sucesos no deben repetirse.
Qué importante que comentas precisamente esta parte de la conversión del espacio. En la cobertura que hacía precisamente mi compañera Luz Atilano de la jornada, pues precisamente ella sacaba algunos testimonios, algunos audios de los familiares que estuvieron ahí presentes en esta jornada, y precisamente decían esto, ¿no? Este era un espacio de muerte, era un espacio que me recordaba pues esta tristeza de haber perdido a este ser amado, a este familiar, y cómo de repente decían, pues ahorita ya hay colores, ahorita ya se ve más feliz, ahorita ya estoy como tratando de sanar esta herida, ¿no? Se veía ahí palpable en la voz de los familiares el hecho de que en efecto pues se estaba cambiando esta visión de este espacio. Me gustaría que nos hablaran pues por qué precisamente hacer estas actividades.
Bueno, nosotros como colectivo RECO consideramos la importancia. O sea, estamos en medio del conflicto en México. Lugares como este se repiten por todo el territorio mexicano. Estamos llenos de heridas, de huellas, y creo que parte de esta indiferencia, de la indolencia, la incapacidad de hablar, de nombrar lo que está sucediendo, tiene que ver con el miedo, ¿no? Y con esa, como una sociedad enferma que ya no tiene la capacidad de condolerse con el dolor del otro hasta que nos pasa a nosotros mismos. Entonces, por eso es importante, primero, como un ejercicio de reparación para las víctimas. Es como lo primero, ¿no? O sea, que las víctimas sientan que no están solas, que están acompañadas y que pueden hacer estos ejercicios de catarsis, de sanación, a través del color, a través de este acto. Pero también pensar en que es algo reparable para nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad, cuando dejamos a las víctimas solas, cuando nos apropiamos de ese discurso de que por algo les pasó, en algo andaban, claro, y no nos duele, como sociedad eso es como un rasgo de que nosotros como sociedad estamos enfermos. Entonces, estos actos también son reparadores para el tejido social. Por eso creemos que es importante, ¿no? Para las víctimas y para el tejido social.
¿Cómo una persona, me gustaría preguntarles, una persona que a lo mejor no ha sufrido en carne propia la desaparición de una persona, pues la muerte de un familiar, de una desaparición o de una desaparición forzada, cómo podemos involucrarnos de repente si pues no lo hemos experimentado directamente? A veces es muy difícil tomar la iniciativa de acercarnos con las familias, cómo hacerlo. No sé si pudieran recomendarnos o hablarnos de cómo se puede hacer esto.
Bueno, generalmente nos preguntan a nosotros que por qué estamos involucrados en este tipo de temas, ¿no? Uh-huh. Porque y la pregunta es, ¿les desaparecieron algún familiar? Y decimos, bueno, ¿qué es un familiar, ¿no? O sea, en realidad si estamos hablando de personas cercanas, de personas entrañables, de personas conocidas, pues decimos, sí, nos han desaparecido a muchas personas, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a este tipo de temas, no lo hacemos desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista social, donde decimos, si desaparecen a uno, pues nos quitan algo a todos, ¿no? Es un proceso que está permitiendo un marco de dolor, está permitiendo un marco de impunidad, está permitiendo pues un marco donde se permiten sucesos dolorosos y donde socialmente no condolen, ¿no? Entonces decimos, socialmente nos están quitando algo, ¿no? El desaparecido históricamente pues ha tenido pues una figura que en México no lo hemos podido dimensionar, ¿no? Desde la Guerra Sucia, bueno, la llamada Guerra Sucia de los años 60, 70, comenzó esta práctica en manos de pues del Estado mexicano, en un mal sentido se ha democratizado y bueno, se ha instalado ya como una práctica cotidiana pues en la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos algunos ejemplos como en Argentina, que desaparecen una persona y pues hay un movimiento prácticamente nacional, claro, para encontrar ahora a Santiago, que tiene 24 días desaparecido, ¿no? Entonces, en México siguen desapareciendo todos los días a personas y decimos, no podemos ser indiferentes ante esto, ni tampoco podemos esperar a que nos pase, ¿no? A decir, pues hasta que no me pase a mí me voy a involucrar, ¿no?, en estos temas. Entonces es decir que no son desaparecidos de una familia, no son desaparecidos de una ciudad, de un estado, de un país, sino son desaparecidos de todo mundo, ¿no? Porque como sociedad nos están arrebatando algo, ¿no? Y nos están arrebatando a alguien, ¿no? Entonces, por eso el colectivo RECO lo que hace es tratar de vincular a través de la reconciliación, no una reconciliación con esa autoridad con la que históricamente ha fallado, sino una reconciliación social donde decimos estos actos deben afectarnos a todos, pero también entre todos debemos reponernos al dolor. Entonces, por eso estas actividades son públicas, son colectivas y, pues bueno, tienen toda esta participación.
Me gustaría también que nos contaran un poco acerca del colectivo, dónde surge, cuándo, por qué, los integrantes, para conocerlos también un poco más.
Ok. Bueno, este colectivo surge en el 2013, a partir de que ya se logra identificar este predio en Tijuana, que era el predio donde funcionó esta persona que fue tristemente denominada como el pozolero. Este espacio, pues, era un espacio de mucho dolor, ¿no? Es un lugar donde aún están 17.500 litros de restos humanos desintegrados, donde ahorita están encontrando, ¿qué decían? 5.000.
Llevan como 10.000.
10.000 fragmentos también de huesos, lo encontraron la semana pasada. Entonces, este espacio, que fue como un campo de exterminio que funcionó durante varios años en Tijuana, pues es un espacio muy doloroso para los familiares de los desaparecidos y pues para la misma ciudad y para el estado. Entonces, pues allí en este espacio surgió, ¿no?, tratando de responder a las necesidades de la comunidad de Maclovio Rojas, donde está ubicado, que es una comunidad olvidada por el estado, que solamente así puede suceder eso en las periferias de una ciudad de la frontera, pues con Estados Unidos. Solamente con un abandono del estado podría pasar algo así. Entonces, pues tratamos de empezar a trabajar, ¿no?, a dar respuesta a las necesidades tanto de los familiares, de que este fuera un lugar sagrado, respetado, cuidado, y de la comunidad, de que no fuera como ese hoyo oscuro en un territorio por el que ellos habían luchado tanto, ¿no? Entonces, allí inició. A partir de esa experiencia empezamos a vincularnos con otros familiares que tenían como estos otros espacios, ¿no? Con Lagos empezamos con la gente de aquí de Lagos empezamos a trabajar hace 2 años, que también fue pues por conexiones de colegas, como gente precisamente de aquí de radio, universidad, que nos contactaron y dijeron, ¿saben qué? Aquí está pasando algo así, podemos trabajar. Y así se fueron como ampliando las redes, ¿no? Trabajamos con otras comunidades en Creel, en Chihuahua, que fue la primera masacre desde que empezó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Tenemos también, o sea, venimos también acompañando este proceso y bueno, estamos tratando de tener como estas vinculaciones en lugares que están marcados por el dolor, ¿no? Estamos también tratando de hacer algo en otros espacios como el Casino Royal, o sea, otros lugares que tienen esta misma historia, ¿no? Que son como pues heridas en el territorio mexicano con las que nosotros tenemos que lidiar, no solamente dejándolas allí como ruinas a las que no miramos, sino todo lo contrario, ¿no? Marcarlas, mirarlas y que se conviertan realmente en lugares de conciencia y para la no repetición.
Para terminar, chicos, por cuestiones de tiempo, me gustaría que nos dijeran qué se llevan de Lagos de Moreno, de la experiencia aquí en nuestro municipio.
Bueno, sobre todo nos llevamos mucho cariño, mucho amor de parte de los familiares. Lo que hemos escuchado y lo que hemos sentido después de esta actividad es que para ellos sí ha sido pues un proceso muy complicado, pero que en este momento sienten esa esperanza, sienten esa solidaridad, sienten esa cercanía social que es completamente necesaria en estos momentos, ¿no? Nos han implantado pues una semilla que de mucho cariño, de mucho amor, que vamos a procurar llevarlo a otros lugares para seguir marcando estos lugares de memoria, ¿no? Cambiar a partir de experiencias como la que tuvimos en Tijuana, como la que tuvimos en Creel, como la que tuvimos ahora acá, esta vibra, este dolor que se siente a nivel pues nacional, ¿no? Por esta llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, pero que pues nos ha afectado a todos, nos ha impactado muy profundamente, ¿no?
Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este espacio, Alfonso Díaz Tobar y Lilian Paola Ovalle, quienes son integrantes del colectivo RECO, y nos estuvieron hablando esta mañana acerca, pues, de las actividades, la experiencia de esta tercera jornada Memoria que Resiste, que se realizó aquí en Lagos de Moreno y todavía sigue, hay actividades todavía para este viernes y para el sábado. Si gustan compartirnos ya para finalizar estas actividades, chicos.
Bueno, sí, el sábado, la verdad, ahorita que nos preguntabas, o sea, cómo, qué podemos hacer como sociedad, ¿no? Para si nos queremos acercar, pues, esas actividades, ¿no? O sea, es por los familiares, no los podemos dejar solos, por ejemplo, en un espacio como la inauguración que va a ser este sábado en el predio La Ley del Monte. Y, o sea, no dejarlos solos y también participar, ¿no? O sea, ninguna acción es pequeña, o sea, ir, sembrar una planta, pararse ahí con tu cuerpo y acompañarlos, son acciones muy grandes, no son acciones pequeñas.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y estamos también ahí al pendiente. Radio Escucha, lo invitamos a que se acerque a estas actividades. Recuerda que puede consultar el programa en nuestra página oficial, Señal Informativa Lagos en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Te agradecemos que continúes con nosotros. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, quien ya nos acompaña a través de nuestra línea telefónica. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Buenos días. En las pasadas fiestas de agosto tuvimos oportunidad de ver en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno una muestra de la pintura que están realizando varios artistas locales, como Eleazar Lázaro Prado, Hortensia Esponda, Graciela Narváez, Beatriz Ortiz, Heréndida Díaz Esponda. El arte tiene complejidad. Es deseable que confluyan en él el genio del autor y la sensibilidad de quien observa la obra. Pero no siempre se da ese encuentro. Una pintura puede agradar sobremanera a algunas personas y provocar un interés menor en otras. Ya desde el tema habrá tal vez discordancias en el gusto. Hay quienes buscan bodegones, paisajes, retratos o imágenes religiosas. En técnica, este preferirá el óleo, aquel la acuarela o el grabado. Entre las numerosas pinturas que se exhibieron, la que presentó Heréndira Díaz Esponda muestra que ella ha venido construyendo un modo de expresión personal, una manera que llega a la poesía. Heréndira Díaz Esponda nació en Lagos de Moreno en 1986. Es hija del doctor, escultor y grabador Rubén Díaz Barriga y de la escultora Hortensia Esponda. En la Universidad de las Artes de Aguascalientes, cursó la licenciatura en Artes Visuales, carrera que concluyó en el 2010. Cuenta con 5 exposiciones individuales y ha participado en varios montajes colectivos. Se dedica sobre todo a la pintura, pero también tiene obra escultórica. En los medios electrónicos es posible observar algo de su producción, en la que destacan, para mi gusto, Tianguis, Rubén, Rumbo al Norte, Día de Campo, Mi Otro Yo y Autorretrato 2016. Díaz Esponda retiene en el lienzo imágenes del paisaje urbano, las calles con autos, postes y cables de energía eléctrica. Uno de esos cuadros fue el que expuso en la Casa de la Cultura en las fiestas de agosto. Se titula Pueblo Mágico. Hay en él la soledad en que vive el hombre de hoy. El vacío de unas calles pobladas de automóviles. Muchas gracias.
Doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Sin duda, gracias por hablarnos, por esta pues familia tan excepcional. Un saludo también pues a la familia Díaz Esponda, al profesor Díaz Barriga. Sin duda es un placer apreciar el arte con el que pues se expresan ellos aquí en Lagos de Moreno. Un saludo y muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos en otras emisiones.
Hasta luego, muchas gracias.
Algunas personas, algunos radioescuchas se comunican con nosotros para hacernos algunos reportes y algunos comentarios. La señora María Gómez nos dice que en la segunda sección de Cristeros tiran basura a espaldas de la Casa de Cultura, que las autoridades tomen cartas en el asunto, y nos da una dirección que es privada Santo Toribio número 288 en la segunda sección de Cristeros. Aquí el reporte de la señora María Gómez. También Jorge Ruiz nos dice, escuché que decían que el hospital regional en Puerto Vallarta está mal, pero yo creo que en general toda la Secretaría de Salud. La persona a cargo no tiene experiencia ni el perfil para cubrir el cargo, está por dedazo, no tiene la capacidad para estar al cargo. A cargo hace falta mucho trabajar en el sector salud. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También les recordamos que siguen las actividades de esta tercera jornada Memoria que Resiste. Hoy viernes 25 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, se estará realizando el taller Lugares de Memoria por parte del colectivo RECO, y también de 4 a 7 de la tarde se realizará la cartografía de la resistencia, trazado de la ruta por el colectivo RECO. También estas actividades se llevarán a cabo en la Casa de la Cultura para mañana sábado, de 10 a 11 de la mañana. Habrá una conferencia, una plática por parte de Dalia Sousa sobre quiénes eran y qué nos arrebataron, de 11 a 12 del día. La proyección El Recuerdo de una Lucha, a cargo de Dalia Sousa. También habrá lectura de poemas de Román Villalobos y Los Idus de Marzo, la exposición también de Bordados por la Paz y la inauguración del mural Memoria que Resiste. Aquí las actividades para que te sumes, te solidarices con esta causa. Pues llegamos ya al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que nos puedes escuchar el próximo lunes con más información local. Yo soy Gabriela Arreola. Que tengas un muy buen fin de semana. Te dejamos con la Agenda Cultural.
Agenda Cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
El Centro Universitario de Los Lagos invita a la presentación del libro Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero, de Agustín Rivera, con prólogo y edición de Jaime Olveda, a cargo de la maestra Irma Guerra Márquez y del doctor Eduardo Camacho Mercado, a realizarse el día de hoy, viernes 25 de agosto, a las 7 de la tarde, en Casa Universitaria. La Dirección de Cultura y Educación invita a la presentación del libro La Rebelión de la Falla, a cargo del autor chileno Mauricio Torres Paredes, el día de hoy a las 8 de la noche, en Casa de la Cultura. Por otra parte, el CULAGOS, en coordinación con el Colegio de Jalisco y del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, invitan al coloquio Javier Mina, Pedro Moreno y el sitio del Fuerte del Sombrero, con la participación de investigadores de diversas universidades del país. La cita es para el día de mañana, sábado 26 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en el Teatro José Rosas Moreno. Y como parte de la tercera jornada, Memoria que Resiste, el colectivo RECO y familiares de los 6 jóvenes y un adulto desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013, invitan a la inauguración del mural realizado en el predio denominado La Ley del Monte, sobre el camino a la Sauceda, junto a otras actividades como una conferencia sobre el suceso, una proyección, lectura de poesía y exposición de Bordados por la Paz. Se realizará el día de mañana a partir de las 12 del día en dicho predio.
También para el día de mañana, la Dirección de Cultura invita a una lectura colectiva a las 6:30 de la tarde en Biblioteca Municipal María Suainé de Helguera. Participarán Rosana Camarena, Mauricio Torres Paredes, Edgar Macías, José Manuel González y Blanca Rocío Serrano. Previo a su presentación en la Muestra Estatal de Teatro 2017, el Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno pondrá nuevamente en escena la pieza En la Tierra de los Corderos, de Alexis Casas Heleno y bajo la dirección de Miguel Lugo, dirigida para adolescentes y adultos. La cita es para el día de mañana a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Este evento tiene una cuota de recuperación. Además, la banda municipal Apolonio Moreno invita a su presentación quincenal el próximo domingo a la 1 de la tarde en el kiosco del Jardín de los Constituyentes. Y como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y a excepción de la puesta en escena de En la Tierra de los Corderos, son completamente gratuitos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.